Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte, así como de investigadores visitantes. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Germán Octavio López Riquelme, que nos visita del Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gracias, doctor Germán, por acompañarnos.
Buenas tardes, Álvaro. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
Gracias. ¿Podrías platicarnos? Te voy a hablar de tú, Germán.
Claro que sí.
¿Podrías platicarnos quién es el doctor Germán López? ¿Qué estudió? ¿Dónde trabaja? ¿Por qué nos está visitando?
Claro. Estudié biología en la UNAM. Siempre me ha interesado lo vivo. Entonces estudié biología en la UNAM. Me doctoré en la UNAM, hice una estancia de investigación en la Universidad de Arizona. Me especialicé en neurociencias, particularmente en neuroetología. Mi modelo de estudio principal son los insectos sociales. El motivo es porque me interesa cómo funcionan y evolucionan los cerebros sociales. Creo que es uno de los modelos más importantes para estudiar esto. Procesos cognitivos que se engloban en la idea de cognición social. Pero hay otros más, hay muchos otros animales importantes para estudiar la cognición social y los cerebros sociales. Nosotros somos unos de ellos, ¿no? Entonces también mi investigación abarca hacia los humanos y algunos otros animales sociales. Mi labor la desempeño actualmente en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Soy ahí secretario del centro, fundador del centro, cofundador con otros colegas y responsable del área de neurociencia cognitiva y también fundador y ahora responsable del laboratorio de socioneurobiología donde hacemos este trabajo. Este centro es sumamente importante, somos pioneros en toda Latinoamérica. Es el primer centro que como tal en Latinoamérica engloba las áreas relevantes en ciencias cognitivas, que es un campo inter y transdisciplinar de estudio con un tema particular que es la cognición, o sea, cómo funcionan y cómo los seres vivos conocen a sí mismos y a su mundo. Entonces, eso es lo que hacemos. Este centro es reciente, actualmente está formado por las áreas de psicología cognitiva, antropología cognitiva, neurociencia cognitiva, lenguaje y cognición y epistemología y filosofía de la mente. Son las áreas actuales, las más importantes. Todos estos colegas hacemos trabajo interdisciplinario y además formativo. Tenemos un programa de maestría, es la maestría en ciencias cognitivas, que ya va ahorita por su treceava generación, y un doctorado en ciencias cognitivas que acabamos de crear, ambos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y hacemos este trabajo interdisciplinario, principalmente con los estudiantes. Hacemos tesis, los chicos hacen sus tesis con profesores de diferentes áreas. Entonces, por eso digo que somos únicos en el mundo, porque al menos en Latinoamérica, porque trabajamos distintas áreas para abordar temas que nos conciernen o que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas. Y la idea es justamente dejar la idea de la investigación unidisciplinar y acercarnos más al mundo real que necesita perspectivas distintas. Ese es un resumen general de dónde vengo y qué estoy haciendo actualmente, Álvaro. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque te conocí, tenemos intereses comunes, tú también eres neurocientífico y entonces nos conocimos, tenemos un interés particular y me has invitado a hacer una estancia de investigación aquí y dar algunas charlitas.
Gracias y bienvenido. ¿Cómo es que se debe de integrar, o cómo hacen ustedes para integrar estos aspectos multidisciplinarios, sobre todo en cuestiones tan complejas y complicadas como puede ser la conciencia, la cognición, el comportamiento, las interacciones sociales? ¿Cuáles son las claves o los problemas que enfrentan ustedes con sus estudiantes?
Creo que es un problema. En realidad es un problema porque la formación disciplinar nos hace... yo comparo mucho la disciplina con la geopolítica. No soy el único. Esta idea la he profundizado desde que leí a Anthony Giddens, un sociólogo, que él me llamó la atención sobre que las disciplinas son como pequeños territorios. Y cada territorio, así como el territorio político y el territorio, llámese ese país o pueblo, en fin, tiene sus propias normas y sus propios mitos o narrativas fundacionales. Las disciplinas funcionan igualito. Cuando uno se forma en una disciplina, tiene un mito o una narrativa fundacional y padres fundadores y textos canónicos y textos que uno debe de conocer para formarse en la disciplina. Así funciona la biología, así funciona la psicología, etcétera. Todas tienen sus propias narrativas fundacionales. Zafarse de eso es muy difícil porque somos naturalmente tribales. Y la tribu académica es otra forma de arraigo social. Forma un grupo, formamos grupos, tenemos una metodología, una epistemología y una ontología del mundo. Entonces, zafarse de esa narrativa y de esa de esa tribalidad es bastante complicado. Entonces, sí, ha sido un reto. Afortunadamente, varios de mis colegas siempre, igual yo, hemos sido como itinerantes. De alguna forma, no nos hemos sentido tan cómodos en la unidisciplina porque nos interesan los fenómenos reales. Y los fenómenos reales no son unidisciplinares, en realidad. Entonces, tenemos esa disposición. Sin embargo, la disciplina siempre se asoma cuando tenemos que tratar algún tema. Pero creo que lo más importante es la voluntad de tratar de escuchar a los otros y zafarse de la disciplina. Saber que ese arraigo que sentimos por la disciplina y ese tabú de que otro académico pise nuestro territorio académico, lo podemos superar. Entonces, creo que esa es como la primera clave. Y segundo, es saber que el lenguaje, tenemos que hacer un lenguaje común. A veces hablamos sobre mismos fenómenos con distinto lenguaje en las distintas disciplinas. Y tenemos que tratar de hacer un lenguaje común sobre de qué estamos hablando cuando tratamos de abordar un tópico particular. Y creo que esas serían como las dos claves fundamentales. Una, el espíritu, ¿no?, de interactuar, y otra, entender a los otros. Es complicado, pero parece que tenemos buen éxito. Como te decía, tenemos 13 generaciones ya de maestros en ciencias cognitivas. Y esto nos ha permitido tener mucha experiencia de cómo aproximarnos a los otros, ¿no? Y siempre con respeto, ¿no? Es muy fácil que esta tribalidad nos haga un poco etnocéntricos académicamente y tendemos a rechazar los conocimientos y el lenguaje de otras disciplinas. Pero justamente el espíritu es superar esto y compartir la perspectiva propia y estar dispuesto a recibir la de los otros.
Claro. Bueno, de hecho, por lo que hemos platicado en tu laboratorio, existe esta gama, ¿no?, de estudios, ¿no?, desde modelos en insectos, mamíferos y humanos. ¿Cuál sería el punto de convergencia entre lo que estás estudiando? ¿Qué es lo que te hace comparar estos tres diferentes modelos? ¿Hacia dónde vas?
Fíjate que es una de las cosas que son difíciles de explicar a los colegas cuando te tienes una evaluación, ¿no? Porque parece que las líneas que tienes, parece que las disciplinas que uno tiene son dispares, pero en realidad no. Como te decía, mis modelos de estudio son principalmente insectos sociales. También trabajamos con otros animales, otros mamíferos, y con algunas cosas con humanos y aspectos culturales. Lo que los une es la vida social, la organización social. Creo que es clave para entender los fenómenos evolutivos que han producido estos cerebros sociales, estos animales sociales, y los mecanismos que también nos interesan. Entonces, el hilo conductor de todos los modelos o los proyectos que tenemos es la evolución y la función biológica, los mecanismos neuronales del comportamiento y la cognición social.
¿Cómo puede...? Pues tenemos muchos prejuicios, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de insectos. Tú has estado comentando acerca de insectos sociales. ¿A qué te refieres con un insecto social?
Sí, se le llama insecto social a aquellos insectos que viven en organizaciones sociales, en sociedades complejas. Los más conocidos son las abejas sociales, las de la miel, las avispas, las hormigas, todos estos son himenópteros, un grupo muy cercano entre ellos, y un grupo lejano, más cercano a las cucarachas, que son las termitas. Estos son insectos sociales. Son insectos sociales obligados, es decir, todos estos viven en sociedad, los que son sociales. En avispas y abejas tenemos que la mayor cantidad de especies son solitarias y algunas son sociales obligadas. Pero cuando viven en sociedad, son obligadamente sociales. Y esto significa que viven en grupos organizados socialmente basados en la división del trabajo. Es decir, cooperan, realizan sacrificios altruistas por el bien del grupo y comparten cosas y defienden su propio territorio. Estos animales tienen millones de años de evolución biológica y nos pueden enseñar muchísimo de cuáles son los principios evolutivos que rigen la evolución de las sociedades y de los cerebros sociales como nosotros, y de los mecanismos neuronales básicos, los más básicos, de la cooperación, la cognición social, el reconocimiento del parentesco, por ejemplo, el reconocimiento de los individuos, la solución o la resolución de conflictos de intereses entre individuos. Entonces, no soy el único que ha pensado esta perspectiva, pero la he retomado para abordarla.
Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Germán. Germán, ¿cómo es que las actividades que realizan estos insectos sociales están determinadas? Mi formación ha sido en la neurociencia básica, y típica, clásica más bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el cerebro de un insecto? Porque para empezar tienen cerebro y un sistema nervioso, ¿no?
Sí, sí, es correcto.
¿Qué nos podrías platicar acerca de esto?
Fíjate, más o menos en los 70s surgió una revolución en biología. Un cambio de perspectiva. Unos investigadores discípulos y herederos de una perspectiva naturalista de los etólogos más famosos, Konrad Lorenz, Carl von Frisch, y Nicholas Tinbergen, entre otros muchos, pero estos son los más importantes, herederos de esta escuela del estudio de la conducta en su propio ambiente natural, se hicieron preguntas todavía más, más irritantes, muy irritantes, principalmente para las áreas que les importaba más el aspecto humano del comportamiento. Porque empezaron a preguntarse sobre si nuestra conducta podría tener estas predisposiciones como se veían en los animales. Y surgió a partir del estudio de los insectos sociales un nuevo campo de estudio llamado sociobiología y ecología de la conducta. La idea de esta perspectiva es que un montón del comportamiento social, aunque está muy alejado de la programación genética, o sea, el comportamiento social es muy dependiente del contexto, aún así puede estar predeterminado o sesgado por la genética, y lo que implica es que los genomas de los animales sociales son muy, muy sensibles al contexto social, de manera que el ambiente social puede inducir cambios en el genoma vía el sistema nervioso, en el genoma de las propias neuronas, produciendo cambios. Esto parecía no tener ninguna relevancia hasta que el autor de esta perspectiva sociobiología, Edward Wilson, propuso en uno de sus libros que los animales sociales no serían los únicos que podrían tener este tipo de sesgos conductuales, evolutivos, sino los seres humanos también. Y esto cambió bastante. Esto produjo con el tiempo una perspectiva, un campo, una disciplina nueva que se conoce como psicología evolucionista. Y es la idea de que nosotros, un montón de nuestra conducta, tiene predisposiciones biológicas, o sea, genéticas. El genoma no produce conductas, es decir, patrones de conducta heredados, sino que es sensible y produce un tipo de desarrollo epigenético, un tipo de reglas epigenéticas dependientes del contexto social que producen sesgos o sesgos conductuales y cognitivos. Esta perspectiva ahora es bastante fuerte, pero durante sus inicios fue muy atacada y muy criticada, principalmente por los colegas humanistas que consideraban que esto era una proposición de la pérdida de nuestra libertad, ¿no? De lo más humano que consideramos. Pero si esto es así, y los 40 o 50 años que tenemos de estudios de genética conductual son correctos, a partir del estudio de gemelos separados, o hermanos no relacionados que viven en ambientes similares, nos han enseñado que en realidad hay un montón de nuestra conducta y de nuestras capacidades cognitivas que son heredadas. Por ejemplo, aproximadamente el 50% de lo que consideramos inteligencia o hasta temperamento o personalidad podría ser heredado. Es un montón, ¿no? Es un montón. Entonces, uno de los pretextos con los que yo trato de relacionar esto es que las hormigas nos pueden enseñar mucho sobre de cómo somos socialmente. Y solamente como una alegoría una metáfora exagerada, si se me permite, yo digo que somos como insectos sociales bastante más glorificados. Grandes. Y sofisticados, ¿no? Mucho más sofisticados. ¿No?
Celulares.
Así es. Entonces, los cerebros, estos cerebros sociales de estos insectos diminutos, han evolucionado en contextos sociales muy particulares y están especializados en la vida social bien sofisticada. Y nosotros también, pero de alguna forma sí tenemos diferencias, ¿no? Nosotros tenemos muchísima flexibilidad conductual, los insectos sociales tienen igual flexibilidad conductual, pero no como la nuestra. Nosotros tenemos esta ilusión de individualidad que parece que es como nuestro más preciado valor, pero aún así nuestro cerebro es dependiente del ambiente social. Y ejemplos hay bastantes. Ahora sabemos que el aislamiento social produce un tipo de involución en el sistema nervioso que produce fallas cognitivas, principalmente sociales, como por ejemplo el reconocimiento de rostros. El aislamiento produce una falla, por ejemplo, en el reconocimiento de rostros. Entonces eso es clave, significa que el ambiente social es un estímulo que necesita el cerebro y el genoma del cerebro para mantenerse funcionando. Uh-huh. Tenemos ahora proyectos andando sobre cómo el ambiente social puede tener efectos sobre el mantenimiento del sistema nervioso. Y estas cosas las hemos aprendido también en insectos sociales, ¿no? Y donde se pueden hacer experimentos mucho más invasivos que en mamíferos y, por supuesto, en seres humanos.
Claro. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de cómo llevas a cabo uno de estos experimentos? ¿Cómo evalúas una conducta social en una colonia de hormigas, por ejemplo?
Sí. Lo que hay que considerar es que cuando uno estudia un sistema como estos, uno no puede tener la perspectiva, una sola perspectiva. Es decir, lo que tratamos de hacer nosotros es tomar al individuo como una perspectiva nada más. Pero hay un montón de niveles más que debe de considerar, por ejemplo, la parte sistémica, es decir, la colectividad, ¿no? Somos dependientes del colectivo. Por eso yo hablaba de la ilusión de la individualidad. Es una de las cosas con las que discuto mucho con mis colegas, pero yo creo que es una ilusión provocada justamente por el ambiente social, la individualidad. Y entonces creo que tanto en los insectos sociales como en los seres humanos debemos de considerar distintos niveles. En los insectos sociales, cuando estudiamos un individuo, sabemos que lo estamos sacando del grupo, ¿no? Del contexto. Y tenemos que ser limitados en cuanto a las cosas que nosotros nos atrevemos a decir. Porque en los insectos sociales, los individuos no son individuos como tales. Ellos pueden ser considerados sus comportamientos, sus especializaciones como especializaciones hechas para el propio individuo, sino para en beneficio de la colectividad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tenemos varios líneas de investigación y varios proyectos que se enfocan en distintos niveles de organización. Entonces, por ejemplo, nos interesa comprender cómo los individuos reconocen a sus miembros del grupo,
a sus pares.
Ajá. A los miembros del grupo, porque los beneficios de la sociedad siempre son para la sociedad. Y las sociedades deben de ser lo suficientemente cerradas para no compartir o no dejar que otras sociedades u otros individuos se beneficien de los beneficios de la colectividad, ¿no? Por ejemplo, el alimento o la defensa de un territorio, la sobrevivencia.
Hay algunos videos, ¿no?, sobre ataques de avispas a panales de abejas, ¿no?, para llevarse las...
Por ejemplo, ¿no?, que roban el alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos beneficios deben de ser cerrados, lo que ha producido que los individuos sean capaces, por ejemplo, de reconocer a los miembros del grupo. Pero el asunto es que, aunque los individuos lo puedan hacer, quien toma las decisiones no necesariamente es el individuo, sino la colectividad. Por ejemplo, si hay dos colonias cercanas y van a competir por los recursos de la región, los individuos, que son los que colectan la información de las otras colonias competidoras, regresan a la colonia con esta información y la toma de decisiones se hace de manera colectiva. O, por ejemplo, a dónde ir a alimentarse o a dónde mudar el nido, es una decisión que se toma a partir de la información que toman los individuos separada y que después regresa a la colectividad. Ese es un sistema cognitivo también, la colectividad. Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluar la información que ocurre dentro de los cerebros de los individuos, cómo se toman decisiones individuales, pero también nos interesa cómo la información que llega distribuida de diferentes individuos toma se forma una decisión en la colectividad. De manera que nos interesa superar el asunto de procesos individuales o meramente mecanicísticos, neuronales, sino trascenderlos más. Parece que los procesos cognitivos pueden ocurrir en animales que no necesitan cerebros o en organizaciones sociales complejas.
Claro. ¿Qué fue lo que pasó con los humanos? ¿Por qué ya no seguimos ese comportamiento social? ¿Por qué el desarrollar esta necesidad de ser individualistas?
Eso es un problema
filosófico, tal vez.
Sí, y antropológico, y sociológico, y creo que político.
Muy complejo.
Considero que no es unifactorial, pero creo que una de las claves es cómo nuestras sociedades y nuestras ciudades las estamos formando. Somos tribales, ¿sabes? Lo mencionaba hace rato con esto de las tribus académicas. Somos tribales y necesariamente tenemos un punto, una masa crítica mínima en la que podemos funcionar como un grupo. En este grupo compartimos intereses comunes, narrativas fundacionales importantes, pero una vez que se supera esta masa crítica, el grupo se separa en dos o tres grupos, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Una vez que tenemos un grupo de personas, cuando crece, ya forma pequeños subgrupos con distintos intereses, ¿no? Que se pueden amotinar contra la organización global. Entonces, pienso que una de las cosas es la forma en la que vivimos, es sociedades grandes, en las que no compartimos necesariamente intereses ni narrativas fundacionales que producen mecanismos sociales de autorregulación, como la moral, por ejemplo, que es una de las cosas que también investigamos nosotros en el centro. El origen evolutivo, la función biológica de la moral y sus mecanismos neuronales.
¿Qué es la moral?
Difícil.
Germán, ahorita que regresemos del corte, la contestas. Bueno, llegó el momento de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Conorte Conciencia.
Conorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Conorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Conorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Germán sobre su punto de vista acerca de qué es la moral. Y al parecer es una buena pregunta. ¿Qué es la moral, doctor Germán?
Fíjate que justamente este es uno de los temas que necesita justamente de la interdisciplina y de la transdisciplina, ¿no? Porque normalmente tenemos la idea de que lo moral es un asunto muy cultural y muy humano, pero no, aunque recientemente ha cobrado un poco de fuerza el estudio de lo biológico, de lo moral, no es nuevo, es bastante, bastante viejo. El primero que lo propuso fue el mismísimo Charles Darwin en varios de sus libros, principalmente en El origen del hombre. Y él ya mencionaba que este aspecto del humano, por más complejo, por más aparentemente relativo culturalmente, debería tener alguna raíz biológica. Entonces ha habido estudios recientes, hay un montón de investigadores ahora recientemente que han retomado esta perspectiva y están tratando de abordar los aspectos biológicos, de dónde viene lo moral y también sus mecanismos neuronales. A nosotros nos interesa justamente por eso, porque es un problema serio que necesita interdisciplina. Creo que la interdisciplina necesita integración y creo que una de las perspectivas más integradoras en las ciencias naturales y desde mi punto de vista también en las ciencias sociales y humanas es la perspectiva evolutiva. Creo que es capaz de integrar aspectos bastante disímiles y disímbolos en las distintas disciplinas. Entonces, aunque lo moral parezca bastante relativo y normalmente tenemos la idea de que la moral es relativa, depende del grupo, etcétera, comparte algo muy profundo en todos los sistemas culturales y lo podemos rastrear incluso en lo más profundo de lo biológico. Lo moral no es más que una forma en la que los seres humanos y algunos animales sociales como los primates antropomorfos, resuelven conflictos, conflictos de intereses. Pero la resolución de conflictos de intereses a través de reglas y normas sociales implícitas, no necesariamente explícitas, es universal. De manera que lo moral no es más que una de las formas en las que una sociedad particular resuelve problemas sociales, es decir, conflictos de intereses. Aunque he mencionado que las sociedades son organizaciones que tienen intereses comunes y que tienen comportamiento colectivo y que logran fines comunes, aún así las sociedades más que suponemos más estables y utópicas como las de los insectos sociales tienen conflictos de intereses y hay forma de resolverlos, es decir, los individuos tienen sus propios intereses, aunque parezca que no, y el grupo tiene otros intereses, ¿sí? Y nosotros igualito, tenemos intereses de grupo, pero también tenemos intereses individuales. Y la forma en cómo se resuelven estos intereses evolutivamente es con algún tipo de reglas y normas implícitas, de manera que los individuos que no que ponderan o que ponen por encima sus intereses propios, pagan las consecuencias. Y esto es la forma en cómo estas normas se establecen, produce sistemas morales, es decir, cómo los individuos deben de comportarse en grupo y cómo pueden pagar las consecuencias. Hay dos formas de pagar las consecuencias. La primera es la exclusión. La exclusión social. No hay nada peor.
Del grupo.
Así es. Fuera de los beneficios del grupo, exactamente. Y esto produce, además, consecuencias en el propio individuo, es decir, malestar, incomodidad moral, es decir, provoca sensaciones morales de exclusión y a la vez de culpa. Entonces, tanto la penalización como que es la exclusión, como la propia culpa, son mecanismos evolucionados para resolver el conflicto de intereses. Y estos se materializan culturalmente en normas y morales que pueden verse, por ejemplo, de manera religiosa. La religión es uno de los sistemas morales que mantienen estabilidad en el grupo, ¿sí? A largo plazo, porque se comparten normas de conducta que tienen penalizaciones como la exclusión o castigos y culpabilidad, de manera que los individuos mantienen conductas cohesivas y estabilidad grupal. Entonces, la moral, sin definirla en términos filosóficos ahorita que no nos interesa, sería un sistema evolucionado de resolución de conflictos, básicamente.
Esta, la moral, la presencia de la moral dependería de la conciencia del individuo.
No.
¿Hasta dónde o no? Exacto.
No, definitivamente no. Solamente cuando hay dos formas de en las que los individuos se ajustan a las conductas de grupo. La primera, la más básica, es emocional, total y absolutamente, con muy poco acceso a la racionalización en este sentido, ¿no? Entonces es bastante emocional, son respuestas inmediatas y es la que nos hace sentir, por ejemplo, culpa o empatía, ¿no? Son aspectos conductuales bastante emocionales que son poco reflexivos, ¿sí? Y producen respuestas muy rápidas, ¿no? Cuando uno es empático con un miembro del grupo, inmediatamente hace algo por los demás. Puede llegar a hacer incluso cosas altruistas que tienen costos para el propio individuo. Y las otras, como las consecuencias que tienen que ver con la exclusión, por ejemplo, las penalizaciones sociales, eso lo que produce es una mitigación consciente probablemente o evaluativa mucho más compleja de conductas que pueden ser socialmente condenables. Y lo que ocurre es que los individuos evitan hacer o realizar conductas egoístas cuando pueden ser detectados o castigados. No significa que en privado no las podamos hacer, ¿no? Hay varios experimentos que se han hecho sobre esto. Y esto sí es bastante racional.
Germán, ¿cómo podemos evaluar qué es la conciencia?
Vaya pregunta, ¿eh?
¿Se puede evaluar de una manera cuantitativa, cualitativa, combinacional? ¿De qué manera podríamos evaluarlo?
Bueno, hay depende de lo que uno entienda por conciencia, ¿no? Ya me lo habíamos platicado.
Podríamos tener un sesgo al momento.
Totalmente, de estoy seguro que las preguntas incluso son bastante sesgadas.
Mi hipótesis podría estar sesgada,
¿no? Sí, por la propia pregunta, ¿no? Creo que uno tiene que definir lo consciente de acuerdo a varios criterios, ¿no? Como te platicaba antes de esta entrevista, creo que la propia pregunta de qué es la conciencia produce una ontología bastante rara del fenómeno, porque el hecho de decir qué es la conciencia, uno supone que es algo que está ahí, ¿no? Y creo que esa pregunta ya es errónea, puede producir errores, ¿no? Mi perspectiva principal es plantear la pregunta desde el punto de vista biológico y evolutivo, si tiene algún sentido o no el hecho de que los animales tengan o manifiesten algunos procesos conscientes. Y creo que eso es clave para entender la conciencia. Normalmente cuando se plantea la pregunta en términos de neurociencia es evaluar si hay o no respuestas en distintas regiones del sistema nervioso central cuando hay un estímulo particular y si el individuo reporta o no acceso a ese propio estímulo y relacionar los dos aspectos. Pero no creo que eso sea lo fundamentalmente importante de la evolución de la conciencia, sino más bien creo que es un aspecto mucho más importante en términos sociales. Entonces, creo que esta aparente ilusión de conciencia es producto de la evolución social. Es decir, si somos conscientes, de alguna manera, es producto de la evolución social, pero tiene ancestros también. Uh-huh. De manera que uno puede rastrear los ancestros de la conciencia o del acceso a cierta información o del control voluntario de ciertas conductas. Y creo que esos serían los ancestros evolutivos de la conciencia. Pero creo que donde más se ha manifestado su éxito evolutivo es en el ambiente social, y es lo que consideramos consciente. Y en ese sentido, lo que les interesa a los neurocientíficos, como el acceso o no a una información que está llegando al sistema nervioso central a través de los sentidos, creo que eso no sería el papel relevante de la conciencia, sino el papel que tiene dentro de la sociedad cuando uno sabe que es un individuo dentro de un grupo. Creo que ese es el verdadero papel de la conciencia.
Entonces, ¿podría ser, sería posible pensar que una colonia de insectos tiene una conciencia?
¿El grupo como tal?
Como individuos.
El grupo como tal se ha propuesto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay varias frases que, por ejemplo, Mauricio Maeterlinck propuso como el espíritu de la colonia, ¿no? Como este aspecto que no podemos detectar, que no tenemos acceso nosotros para investigar, pero que probablemente la colonia, como un sistema bastante complejo, podría tener algún tipo de espíritu o de conciencia. Uh-huh. No lo sé, pero como te comentaba hace rato, la colonia completa toma decisiones. O sea, es un propio sistema cognitivo, cuyas interacciones, aunque dependen de los cerebritos de cada individuo, no es un proceso neuronal como tal, es un proceso social. En ese sentido, lo que uno vería es que los procesos neuronales serían igual procesos sociales entre neuronas. Lo que comparten son este tipo de interacción estructurada y compleja. Entonces, no sé si una colonia sea consciente como se pregunta, pero de que sí es un sistema cognitivo colectivo, eso sí lo podemos explorar y tenemos algunos atisbos de que es posible que sí, ¿no?
Uh-huh. A ti como neurocientífico, ¿cuál es el hecho o la observación más interesante que has encontrado? ¿Qué es lo que más te ha fascinado de estudiar en este campo de neurociencias? Por favor, piensa un minuto en tu pregunta, tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer una pausa en Q Norte Conciencia, quédense con nosotros, enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Germán sobre el hecho más fascinante que ha encontrado en su carrera como neurocientífico. ¿Podría platicarnos cuál es este hecho?
Es que vaya pregunta, ¿eh? No está fácil.
Es que somos amigos.
Sí. La naturaleza es fascinante, ¿no? Y creo que lo que más me ha fascinado a mí y que trato de transmitir a mis alumnos y que trato de plasmar en mi investigación, que, como te decía, más que científico, me considero un filósofo natural que utiliza la ciencia para responder preguntas. Es el hecho de la evolución y justamente cómo ha producido, ha resuelto problemas similares en diferentes niveles de organización. Te comentaba ahorita, por ejemplo, este hecho de que las sociedades pueden ser considerados sistemas cognitivos, ¿no? Como cerebros. Ahora sabemos que el estudio de las hormigas no es un asunto nada más de naturalistas curiosos de cómo funciona un hormiguero, sino ahora sabemos que estos fenómenos y estos procesos nos pueden enseñar muchísimo de cómo funciona un cerebro en realidad, ¿no? Porque son sistemas cognitivos. Y nosotros podemos encontrar estos procesos en distintos niveles de organización, ¿no? Considero que lo cognitivo no es un asunto del cerebro, es un asunto mucho más de cómo una entidad biológica se enfrenta al mundo y cómo cumple estas necesidades biológicas, lo pongo entre comillas, de sobrevivir y reproducirse, ¿no? Entonces creo que el hecho de que estos fenómenos cognitivos los podamos ver tanto en células solitas, en plantas, en hongos, en animales multicelulares o en sociedades de animales, y se cumplan los mismos procesos se lleven a cabo, me parece sorprendente. Me parece como un asunto que nos dice las restricciones fundamentales de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces creo que cuando uno busca, por ejemplo, la explicación de lo humano en el cerebro, creo que es un error. No está ahí el asunto del humano. Como te decía, esos cerebros son sociales y dependen del sistema, de la colectividad para formarse. Necesitamos ser un poco humildes y no creer que lo consciente y el poder del humano está en el cerebro. Es más un asunto social. Y creo que eso es lo que más me ha impactado, cómo la evolución produce mecanismos similares en distintos niveles de organización.
Claro. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de los proyectos que se llevan a cabo en tu laboratorio? Sé que tienes tesistas desde licenciatura, maestría, doctorado, servicio social, uh-huh, voluntarios.
Sí, tenemos voluntarios.
¿Cómo manejas todos estos proyectos?
Sí, justamente la idea, a veces parece que los proyectos que estamos haciendo están como tratan algunos de hormigas, algunos son con perros, algunos son con gatos, algunos son con humanos, en fin, parece que están desconectados, pero si uno lo revisa bien, todos tienen este hilo conductor sobre cómo funcionan los cerebros sociales y cómo resuelven problemas sociales, ¿no? Déjense un pequeñito paréntesis sobre justamente lo que hablábamos hace un rato sobre lo moral. Uno de nuestros proyectos sobre la moral que estamos realizando, tenemos todavía en curso, es ¿qué es el humor? Y lo que nosotros propusimos es que el humor es una forma de cognición o procesamiento moral. El humor parece que ha habido una serie de pensadores y filósofos y de todos los campos que han tratado de explicar qué es el humor, ¿no? El propio Freud trató de explicarlo desde el punto de vista psicoanalítico, en fin, un montón de perspectivas que no me parece que hayan logrado explicarlo. Nosotros tenemos una idea y una propuesta de qué es el humor. Y el humor, desde mi punto de vista, no es más que una forma de juego que explora la cognición moral de los otros, de los miembros de un grupo. Durante el juego humorístico, nosotros exploramos cómo es la moral de los otros miembros del grupo. Y además exploramos qué tanto podemos moderar nuestros niveles, nuestras jerarquías sociales dentro de una colectividad. De manera que nosotros podemos saber si podemos transgredir o no una norma moral a través del humor. Y además podemos tener un atisbo, una idea de cuál es la moral de los otros individuos, es decir, y esto nos va a permitir establecer un vínculo o no de largo plazo con los otros miembros del grupo. Esta idea se me ocurrió de manera muy curiosa. Se me ocurrió observando a mi hija. Mi hija, cuando estaba muy pequeña, yo la llevaba a dar clases y tenía que trabajar, escribir con ella en la universidad. Entonces ella, cuando yo estaba en una ocasión en la biblioteca de la Facultad de Ciencias, la tenía yo en mis brazos, pero los conectores para la corriente de las computadoras están sobre la mesa. Y ella jugaba metiendo los dedos al enchufe. Y inmediatamente le llamé la atención y le dije que no. Y Bebita tenía unos 6, 8 meses. Bebita, ella me volteaba a mirar, sonreía y acercaba la mano al contacto eléctrico. Y ahí me pareció que era clave ese tipo de juego. Ella lo que estaba evaluando, lo que se evalúa con este tipo de humor, este juego, es qué tanto se puede transgredir o no una norma moral y qué tanto se puede conocer uno la moral de los otros y cooperar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que justamente este tipo de proyectos que parecen dispares, el estudio del reconocimiento de parientes en hormigas, por ejemplo, o el estudio del reconocimiento de los muertos en hormigas, que tiene que ver con la moral, es cómo resolvemos conflictos dentro del grupo. Y en efecto, tengo estudiantes de servicio social, de licenciatura, de maestría y de doctorado, y espero que pronto tengamos un postdoctorado, y varios voluntarios que están ahí también en el laboratorio, abordando este tipo de problemáticas en distintos lugares, que si te das cuenta son las mismas preguntas que podríamos hacer tanto en humanos como en hormigas, ¿no? Y lo que queremos saber es cómo evolucionan, cuál es la función biológica y explorar los mecanismos neuronales de la conducta social.
Claro. En tu carrera, ¿qué problemas has enfrentado como para aconsejar a los estudiantes, a alguien que quiere continuar en el camino de la investigación? ¿Qué le dirías basado en tu experiencia como profesor investigador? Un comentario adicional. Yo sé del esfuerzo que has hecho, ¿no?, para llegar a donde estás. Ha sido mucho trabajo, muchos sacrificios, pero al final estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que quiere seguir en esta vía de la investigación?
Fíjate que la investigación científica en Latinoamérica es dura, ¿no? Es un camino arduo y difícil, ¿no? Somos países con una problemática social y económica de mucho tiempo. Y a veces uno no encuentra fácilmente dónde hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Durante mucho tiempo estuve de científico itinerante buscando en dónde hacer mi investigación. No siempre te puedes quedar en donde quieres y no siempre puedes hacer lo que quieres. Pero al final del camino va a llegar el momento en el que puedes hacer lo que quieres. Entonces, una de las cosas que yo puedo decir es, nadie te puede decir lo que quieres o no quieres hacer. No hay nadie, ¿no? A pesar de que no encuentres el trabajo adecuado, no encuentres el lugar adecuado, siempre hay caminos, hay desviaciones, pero te tienen que llevar a lo que tú puedes hacer, ¿no? Estuve trabajando yo en el gobierno, por ejemplo, en el gobierno del Estado de México, en lo que yo encontraba una plaza de investigador. Me alejó muchísimo de lo que yo hacía, pero regresé a eso. Eso sería como la primera, ¿no? Un asunto de espíritu. Porque las decepciones pueden ser grandes, ¿no? Pero bueno, no, uno no debe de rendirse. Y la segunda es que la investigación científica necesita dos ingredientes fundamentales. Te lo comentaba yo ayer. El primero es, esto lo aprendí de Carl Sagan, ¿sí? Desde que yo era muy pequeño. Ahí, justo ahí, cuando vi este programa Cosmos, y cuando dijo esto, me pareció que yo quería hacer eso. La ciencia requiere de dos ingredientes fundamentales. El primero es un montón de imaginación. O sea, la ciencia verdadera no es el estar encerrado en un laboratorio, separando muestras o fluidos, ¿no? Eso no es, sino es para qué sirve. Y una es imaginación. Es decir, estamos explorando el mundo. No estamos explorando a nosotros. Tenemos que imaginar cómo es y para qué es así o por qué es así. Y segundo, una vez que tenemos un montón de imaginación, escepticismo para poner a prueba esas ideas. La imaginación genera hipótesis, y el escepticismo hace que probemos las hipótesis de manera rigurosa. Y entonces generamos no solo un pedestal de conocimiento, sino lo que yo creo que es la ciencia, una narrativa cosmogónica realista. Que esa sería mi perspectiva filosófica, el realismo científico.
Gracias. Ayer me comentabas acerca de la presentación de un trabajo, unas ideas que te fueron robadas, ¿no? Durante la participación en un congreso. Realmente eso no te desanimó, sino que te motivó a seguir adelante. Pero ¿qué fue lo que pasó por tu mente en ese momento y cómo lo hiciste cambiar para seguir adelante?
Sí, es muy interesante. Sí. Brevemente te platico. Sí, en efecto, trabajaba yo sobre las vías olfativas en insectos, que son relevantes no solo para insectos, sino cómo se procesa el olfato en todos los seres vivos, porque parece que la genética es la misma en todos los animales. Es decir, tienen un ancestro común todos los sistemas olfativos. Entonces habíamos encontrado nosotros, yo particularmente, las vías olfativas en los insectos, cómo estaba organizada. Lo llevé a un congreso internacional y un grupo competidor se nos acercó, se me acercó, y tomaron todas mis ideas, mis datos y mi trabajo, y publicaron el artículo mucho más rápido que yo. En efecto, me desanimé, me decepcioné. Yo estaba apenas haciendo mi doctorado, empezándolo. Fue muy, muy depresivo, fue impactante saber que los colegas te pueden hacer eso. Pero ¿cómo lo superé? Con una frase de un profesor que me dijo, que te había mencionado yo ayer. Me dijo el profesor: si tuviste una idea y no pudiste tener otra, no eras digno de la primera. Y eso me hizo salir de la crisis que tuve y me dio ánimos para seguir teniendo ideas y volver a tirarme a la imaginación y al escepticismo.
Excelente. Muchas gracias, doctor Germán López. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarlo para obtener más información sobre su trabajo de investigación o oportunidades para trabajar en su laboratorio, el posgrado, en el 5?
Así es. Como decíamos al principio, mi trabajo lo hago en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Tenemos ahí nuestro edificio de investigación. A nuestros colegas, ahí tenemos una maestría en Ciencias Cognitivas y un doctorado en Ciencias Cognitivas. Nos pueden contactar primero consultando la página del centro, que es www.cienciascognitivastodocorrido.org, y a mi correo electrónico, que es germanotto, todo minúsculas con doble T, @hotmail.com. para cualquier información adicional.
Muchas gracias. También agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Cunorte Conciencia. Gracias, Germán.
Gracias, Álvaro. Gracias por la invitación.
Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.